Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
El sentido de la vista es quizá el más importante para los animales. Les permite ver el mundo que los rodea, descubrir su alimento, advertir un peligro. Pero lo curioso es que no todos los animales ven igual. Si miran las cosas, las ven de manera diferente. Al comparar los ojos de los animales, comprobamos una vez más la sabiduría de la naturaleza, que da a cada ser lo necesario para sobrevivir. En los invertebrados como en los equinodermos, los ojos son simples manchas pigmentarias. Los insectos tienen dos tipos de ojos, los simples y los compuestos. Los cefalópodos, como el pulpo, poseen un órgano visual muy desarrollado y en peces la córnea parece achatada para evitar lesiones cuando nadan y también para facilitar su avance, pues el ojo convexo ofrece mayor resistencia en el agua. Las aves tienen ojos grandes y alargados, en dirección anterior-posterior, y están dotados de un mecanismo de acomodación para ver a grandes distancias o desde enormes alturas a sus presas. Los gatos ven bien en la oscuridad gracias a la forma especial de su pupila, que se puede dilatar mucho, y a las características de su ojo interno, que posee capas que reflejan la luz, lo que hace que las pupilas de este felino brillen en la oscuridad. Los ojos de topo, mamífero de vida subterránea, son muy pequeños, ya que el animal casi no los necesita. Vamos ahora a escuchar las últimas noticias del mundo animal.
Un caimán anaranjado intriga a vecinos en Estados Unidos. Un caimán anaranjado ha rondado un estanque cerca de Charleston, Carolina del Sur, pero al parecer nadie sabe a qué se debe su color. Fuente: El Informador. Rescatan al lobo marino varado en Cabo Corrientes. Un lobo marino que quedó varado en la Playita del Amor, en Cabo Corrientes, Jalisco, fue rescatado para que reciba atención veterinaria antes de que pueda volver a su hábitat. Fuente: El Informador. Llegan a Nayarit lobos marinos trasladados de Atlantis. Tres lobos marinos que fueron trasladados de la Ciudad de México a Nuevo Vallarta, Nayarit, llegaron al delfinario Dolphin Discovery Vallarta, informó Rafael Pachano Alamán, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. Fuente: El Informador. Quedan menos de 30 vaquitas marinas. Expertos internacionales que estudian la vaquita marina de México determinaron que quedan menos de 30 ejemplares en la parte norte del Golfo de Carolina, el único lugar donde habita. Fuente: El Informador. El jaguar, el mayor riesgo de extinción a lo calculado. Investigadores del Instituto de Ecología, IE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informaron que el jaguar Panthera onca está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba. Fuente: El Informador. Nace en Sur Boliviano un cóndor, ave en peligro de extinción. Un cóndor, una de las aves voladoras más grandes del mundo y en peligro de extinción, nació por primera vez en cautiverio en Bolivia, informó este sábado la directora del Zoológico Municipal de La Paz. Fuente: El Informador.
Después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos. Antes de iniciar el programa, vamos a ver una última noticia de última hora para ver qué va a pasar en la mesa redonda este sábado. Y aquí tenemos a Mauricio Larios, que nos va a platicar sobre este tema.
Muchas gracias por la invitación de última hora. Sí, este sábado, el sábado 18 a las 8:30 de la mañana, estamos convocando a la cuarta brigada de limpieza en la Mesa Redonda. Como ya sabemos, bueno, los que vivimos en esta región, que existe el fenómeno de los peregrinos que van a San Juan de los Lagos.
Sí.
Y bueno, una de las causas, más bien una de las malas cosas que causan los peregrinos es la acumulación de basura.
Muchísima.
Sí. Y en específico en esta zona, que bueno, yo tengo ya varios años trabajando ahí con ecología de cactáceas. Entonces se está convocando voluntarios para el sábado para tratar de disminuir el impacto ambiental que ya está provocado con la recolecta de basura.
¿Nos podrías explicar más o menos qué tipo de sistema que hay ahí en la Mesa Redonda?
Sí, bueno, mira, yo me dedico nada más a estudiar lo que son cactáceas. Sin embargo, pues es una, esta meseta en particular tiene matorrales, uh-huh, tiene pastizales, uh-huh, tiene muchas nopaleras silvestres,
uh-huh,
que son escasas las nopaleras silvestres. En general, cuando vemos una nopalera es cultivada, pero ahí tenemos nopaleras silvestres.
Interesante.
Y selva baja caducifolia.
Okay.
Entonces ahí.
Y eso es en relación a los vegetales, pero en relación a los animales, ¿qué podemos encontrar ahí en la Mesa Redonda?
Mira, fíjate que de animales tengo muy muy poca información. De lo que yo he visto, hay mucho zopilote, uh-huh, hay liebres. En consecuencia, por eso hay demasiados zopilotes, porque también claro, hay mucha liebre.
Coyote, me imagino.
Hay coyotes,
¿no?
Hay algunas.
Podríamos
aves.
Encontrar hasta venado, ¿no?
Y en la Mesa Redonda como tal lo dudo, pero uh-huh, en la región sí. Incluso en la Mesa Larga, que son 3 kilómetros de distancia y que ya es otro municipio, que es la Unión de San Antonio, sí han visto venado.
Entonces, bueno, en conclusión podemos decir que es un lugar diverso, ¿no? En cuanto a vegetales y en fauna.
Sí.
Y podemos decir que es importante conservarlo, ¿verdad?
Exacto.
Entonces,
pues la idea es que se sume la mayor gente posible este sábado a las 8:30 de la mañana. Salimos de aquí del Culagos.
Okay.
Nosotros les proporcionamos las bolsas, guantes y cubrebocas para hacer la recolecta de una manera segura. Y bueno, que vengan con zapato y ropa cómoda. ¿Cómo? De preferencia manga larga, vamos al cerro.
Sombrero, ¿verdad?
Sombrero, gorra,
ajá,
y bloqueador solar si es necesario. Y agua también.
Bueno, pues los invitamos, ya escucharon a todos, los invitamos a que se unan este sábado a preservar este tipo de ambiente, ¿no? Que es un tipo de lugar representativo de Lagos de Moreno y bueno, que no queremos que se pierda toda esta diversidad que hay aquí, ¿no?
Exacto, bueno,
bueno,
muchas
muchísimas gracias.
Gracias,
Mauricio.
A ustedes.
Agradecemos. Y bueno, hoy como lo dijimos al principio del programa, hablaremos del sentido de la vista en los animales. Y para esto tenemos a un invitado que es el doctor Francisco Javier Martínez, que ya ha estado muy presente en nuestro programa, es constante en este. Y pues nos ayudará a saber sobre este importante tema. Hola doctor, ¿cómo se encuentra?
Bien, bien, Fernanda, otra vez por aquí de
Qué
visita.
Qué bueno que está aquí con nosotros.
Gracias una vez más por la invitación. Aquí andamos todavía medio ronquitos, pero aquí estamos puestos.
Qué bueno, muchísimas gracias que está aquí. Y bueno, hablaremos, como lo dijimos al principio, la vista de la vista. ¿Qué nos puede decir sobre este tema?
Pues mira, yo creo que el órgano de la visión en los animales y en el mismo ser humano es uno de los órganos que más diversidad tiene en cuanto a anatomía, uh-huh, en cuanto a diversidad para las diferentes funciones,
claro,
a los que se dedica cada diferente animal, a los diferentes ambientes en los que se desarrollan los diferentes animales. Y como bien lo decías en la introducción, pues podemos ver órganos muy familiares al nuestro en algunos mamíferos, como órganos totalmente diferentes, como lo es en algunos peces,
uh-huh,
en algún, por ejemplo, en el pulpo, lo que mencionabas.
Claro.
O en algunos, anatómicamente hablando, como en el camaleón, ¿no? Que los ojos, aparte de tener una anatomía muy particular, pues tienen un sistema muscular anexo al globo orbital que le permite incluso tener un movimiento independiente en cada uno de sus ojos.
Uh-huh.
Entonces, sí es un órgano que yo diría desde el punto de vista anatómico y médico que es uno de los órganos más especializados,
uh-huh,
evolutivamente hablando.
Claro.
¿Sí? Pareciera que
aquí tiene muchas modificaciones. Exacto. De acuerdo, como tú habías dicho al principio.
Exacto, si nos vamos a recordar un poco las teorías de Darwin, las notas que este señor escribió desde que llegó a las Islas Galápagos en sus viajes, pues sí nos encontramos con que ahí la naturaleza nos demuestra perfectamente lo que es un proceso evolutivo.
Claro.
De acuerdo a cada especie y a cada animal.
Exactamente. Bueno, pero podemos concluir, yo creo, que el ojo, su función es básicamente captar la luz, ¿no?
Así es.
¿No? Esa es la función principal del ojo. Ya sea que sea un ojo tan modificado y tan específico que pueda observar hasta colores,
uh-huh.
Que hay ojos que solamente nada más observan intensidades de luz, pero no tiene nada que ver con colores.
Sí, básicamente esto, como lo volvemos a repetir, se ha ido adaptando de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la función de cada especie.
Uh-huh.
Y vemos, por ejemplo, que como bien lo mencionabas, por ejemplo, en los felinos, el órgano está tan adaptado a absorber y a optimizar la cantidad de luz que recibe, que su retina se cierra casi por completo. Es una retina que, si ustedes la ven, es una retina vertical, parece una rayita que cuando se cierra nada más queda la pura rayita. Y al momento de que la dilata, ocupa prácticamente todo el globo ocular, el frente, y absorbe y optimiza muy bien la luz. Esto les permite, en particular a los felinos, pues ser unos excelentes cazadores nocturnos.
Claro.
Mucha gente piensa, hoy los gatos ven de noche, no es tanto que vean de noche, sino que aprovechan también la luz y la optimizan a tal grado que les permite tener una visión mucho mejor que la de cualquier otro animal o otro depredador en este caso. Aunado a eso, por ejemplo, algunos animales, como nuevamente los felinos, mencionando en ellos, el órgano de la vista también se apoya con otros elementos anatómicos, en el caso de los bigotitos de los gatos.
Son sensoriales también.
Son sensoriales, nada más en gatos, en otros animales también, pero particularmente en los gatos. Estos son capaces de detectar ligeros cambios de densidad en el aire, ¿sí? Lo cual permite que el animal sepa si hay algún otro animalito cerca o lejos, por simplemente las variaciones en la densidad del aire que son captados por estos bigotitos.
Es increíble, ajá. ¿No?
Es una adaptación anatómica increíble.
Me parece curioso eso que me estás diciendo, porque luego la gente les encanta cortárselos. Los bigotes. Yo digo, ajá. Dios mío, ¿no? O sea, son importantes para los animales. Tenemos que saber que por ellos encuentran también su alimento. Claro que cuando son gatos domésticos, pues a lo mejor no les sirven tanto, pero sé que me parece como mucho exageración cortarle los
Lo que pasa es que, como lo mencionábamos en algunos temas anteriores, los seres humanos no nos cansamos de ir en contra de la naturaleza, sí, de darle en la torre a la naturaleza.
Es increíble.
A mí cada rato, pues me llega gente incluso que, pues hablando de gatos, me preguntan que cuánto cobro por cortarle las garras a los gatos.
Madre mía.
Yo cuando es un dedo retráctil, es una garra retráctil, claro. Es una herramienta funcional, anatómicamente hablando, especialmente para los felinos. Y al momento de que tú las cortas, pues le das en la torre a ese animalito, lo lastimas, le quitas una herramienta que para él es útil, es básica todos los días. Pero así somos los humanos, nos encanta.
Sí, nos
póngale
encanta.
Zapatos, quítale las uñas, córtele los bigotes, rasúrelo.
Y hasta me da risa, pero bueno.
Ajá, opérele los ojos, hablando ahorita de...
¿Opérele los ojos?
De la visión.
No había escuchado eso.
Hay razas, por ejemplo, el Sharpei, no sé si lo conozcas, es un perro de pliegues en la piel muy, muy notorios. Que los pliegues de la piel son tan grandes que el párpado cae sobre el ojo.
Pero eso sí es necesario. Bueno, no que lo opere el ojo, pero sí que le corte el párpado, ¿no?
Lo utilizan el corte del párpado para que el perrito pueda ver, sí, que se vea más estético, entre comillas, que lo puedas presentar en las competencias, que lo puedas ver. Entonces, todo ese tipo de cosas nos encanta hacerlas. Y ahí sí definitivamente perjudicas al animal. Hay otras razas como el viejo pastor inglés.
Ajá.
Perros como el maltés.
Que hasta ponen fleco, ¿no? Yo
ajá.
Creo que el pelo es...
Cuando ese pelo está desarrollado para el trabajo de ese perro. Ese perro por eso tiene ese fleco, para protegerle sus globos oculares, por el tipo de trabajo que desempeña, por el medio ambiente donde él vive. Todo eso son protecciones naturales que tienen esos animales. Y nosotros al quitárselas, pues estamos dejando ese ojo...
Al descubierto
y desprotegido. Un ojo que no está anatómicamente diseñado para absorber tal cantidad de luz.
Tanta cantidad de luz y el pelo lo que hace es, pues, filtrar, ¿no? La luz.
Exacto,
que
nos llega, es como si a nosotros nos quitan las pestañas.
Sí, ¿no?
¿Sí? Ah, es que quítale la pestaña, está muy grandota.
O pues, la ceja, ¿no? También.
Exacto.
También. La ceja tiene una función específica en el ojo, ¿no?
Exacto.
Y a la mujer les encanta quitarse toda la ceja.
Exacto. Sí, entonces sí, nosotros nos encanta manipular a los animalitos y sin tomar en cuenta que órganos tan sensibles como el ojo y tan anatómicamente adaptados,
sí,
pues cualquier modificación que les hagamos
les afecta,
les afecta un montón, les afecta bastante.
Bueno, y hablando también de sobre este tema, ¿cuál sería el animal que tuviera mejor vista?
Pues mira, curiosamente, el otro día estaba yo viendo un programa, un documental, y yo tenía siempre la idea de que los felinos eran uno de los animales con mejor adaptación ocular, junto con el halcón, por ejemplo, el halcón.
Yo sabía que el halcón, bueno, tenía una vista increíble.
Y resulta que en ese documental que yo vi, que estaba bastante bien soportado en cuanto al tema, en cuanto a la literatura en que se basaba, y resulta que los mejores adaptados para su vista, que tienen mejor vista, son un buen número de peces.
Ah, mira.
Los peces tienen una vista que nos apantallan a cualquiera. Y en específicamente
nunca hubiera creído. Pensaba que los peces no tenían buena vista, pero tenían otros sentidos, como por ejemplo el olfato, o como otros órganos sensoriales que tienen en su piel, pero nunca hubiera creído que la vista.
No, los peces, de acuerdo a esa investigación que se hizo, son los que están más adaptados, sus ojitos, a su medio ambiente, y lo aprovechan al máximo, y tienen una visión excelente.
Wow.
Nosotros, si nos trasladáramos hacia nuestro pasado, pues todos nosotros tenemos un origen acuático, venimos de animales desarrollados en el agua.
Es cierto.
Pero a diferencia de ellos han seguido evolucionando sus ojos y siguen perfectamente adaptados a su ambiente, que es acuático, entonces por eso su visión es prácticamente perfecta.
Wow.
Y nosotros que nos salimos del agua y nos adaptamos a un medio terrestre,
de alguna forma la visión, ¿no?
Nuestro ojo sigue estando diseñado para vivir en el agua.
Ah, sí.
Ajá. Muchas de las detalles anatómicos que tenemos actualmente son todavía rezagos o residuos de ese ojo que se formó, pero con la finalidad de vivir en un medio acuático.
Sí, digamos que tenemos órganos vestigiales, ¿no? Que no.
Y si lo aplicamos ahorita a nuestro medio actual, pues vemos que, por ejemplo, nosotros no podemos leer de cerca.
No.
No podemos hacer varias cosas que el ojo debería de hacerlo.
En realidad, si comparamos nuestro ojo con otros ojos que tienen mejor visión, pues de noche nuestra visión nocturna es casi nula.
Así es,
¿no?
Así es.
Mientras como otros animales que tú ya lo mencionabas, como el gato, como por ejemplo el búho, como por ejemplo la lechuza, que están adaptados a este tipo de vida nocturna, tienen unos ojos impresionantes, ¿no?
Ajá.
O por ejemplo esos lémures, no sé si has visto, que tienen unos ojos hasta... Su globo ocular
saltones,
sale totalmente de su cara y que tienen una visión nocturna increíble, ¿no?
Uh-huh. Nosotros estamos adaptados a la vida nocturna, pero en otros aspectos. No tanto desde el punto de vista ocular, al contrario.
Sí,
hay algunos que salen hasta con los ojos del lémur ahí de las discos, pero esas son otras causas, nada que ver con cuestiones anatómicas.
Exactamente, ¿no? Pero sí, me causa curiosidad esos animales que hasta el globo ocular totalmente se sale de su ojo y se ven tan grande el ojo que su carita hasta se ve chiquita, ¿no?
Sí, sí, sí. Y todo tiene una razón de ser.
Sí, ¿no? Entonces, su vida es totalmente nocturna. Ellos realmente en el día no salen absolutamente para nada, ¿no? Todas
Así
sus
es.
Actividades que son de reproducción, de alimentación y todo lo que tienen que hacer es solamente en la noche, ¿no?
Exacto.
También fíjate, tienen una información sobre la cantidad o la diversidad de número de ojos que existen.
Ajá.
Por ejemplo, dos ojos al frente, pues básicamente permite lo que nosotros deberíamos de tener una visión tridimensional, o sea, como nosotros lo vemos, en tres dimensiones, básicamente. Tenemos dos ojos laterales, que esos dos ojos laterales tiene un amplio, una visión mucho más amplia y panorámica, pero está reducida a esa visión tridimensional, como por ejemplo serían pues los caballos, ¿no? O por ejemplo las reses, ¿no?
Las presas.
Las presas, exactamente, ¿no?
Los depredadores
si te
tenemos
fijas,
ojos frontales.
Frontales.
Las presas tienen ojos laterales.
Laterales.
Ajá.
Y básicamente el sentido de profundidad y esas cosas no los tienen tan, tan desarrollados como los ojos frontales que nosotros,
ajá,
tenemos, ¿no?
Ellos tienen los ojos más laterales porque deben de tener un... una visión periférica mucho más amplia, precisamente pues para estar tan,
sí,
al pendiente de lo que los va a atacar.
La única parte ciega que tienen del ojo es básicamente su propio cuerpo, ¿no?
Ajá.
Es por eso que los animales, los carnívoros, cuando atacan a los herbívoros, básicamente, los atacan por atrás.
Por la espalda.
¿No? Jamás, o sea, no les podrían, ajá, llegar por delante porque son, es muy difícil, ¿no?
Sí, hay mucho más riesgo, entonces casi siempre brincan a la espalda, al lomo del animalito, ya sea cebra, venado, lo que sea, le brincan a la espalda y lo tratan de sujetar del cuello porque es la única parte ciega.
Es la única parte, uh-huh, ciega. Nosotros tenemos más partes ciegas, o sea,
¿sí?
Nosotros, claro.
Pero nosotros estamos acostumbrados a fregar de frente, a dar el golpe de frente.
Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos una adaptación, como tú lo habías dicho, que son, es el órgano que tiene más modificaciones a partir de la historia, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí vemos una adaptación muy importante, ¿no?
Sí, y de la más sencilla, simple, sencillamente, lo ves y dices, ay, pues, ¿por qué los caballos y las vacas y todo esto? Pues es para
los
cuestión...
Los venados y todos esos animales.
Es por cuestión defensiva, o sea, la naturaleza los dotó de esa ubicación en sus órbitas oculares para poderse cuidar un poco más, tener un poco más de visión de qué los puede estar rodeando y merodeando.
Exactamente, ¿no? Entonces también podemos también explicar algunas conductas asustadizas, por ejemplo, de los caballos,
uh-huh,
en cuanto que a veces ven algo extraño y se asustan, ¿no?
Son
y
más
es porque
nerviosos.
Su visión no es tan nítida como la de nosotros, ¿no?
Así es, se guían más por el olfato, por el ruido.
Por el ruido.
Ajá, y
aunque te voy a tener que decir que estos animales tienen mejor vista que nosotros en cuanto a la oscuridad.
Uh-huh.
¿No? Ellos en la oscuridad pueden moverse perfectamente, mientras que a lo mejor nosotros pues no estamos tan adaptados a eso, ¿no?
Exacto, sí, tú eres experta en esa, pero si tú de repente por ahí te encuentras media perdida en el cerro, allá en el cerro de la mesa, tú sabes perfectamente que te puedes montar a tu caballo y el caballo... Se conoce el camino y va viendo por dónde puede pasar y por dónde no, ¿no?
Sí, yo he escuchado historias de, por ejemplo, que las personas generalmente les dejan casi la rienda
así
al caballo.
Es.
Y han salido perfectamente la situación, mientras que me dicen que si hubieran agarrado, a lo mejor se van a un barranco, ¿no?
Sí, yo cuando trabajé un tiempo, ya hace muchos años, en la Secretaría de Salud,
uh-huh,
pues andábamos en unas comunidades muy retiradas en la Sierra Gorda de Querétaro y San Luis Potosí y Guanajuato. Y no había caminos de acceso, entonces la gente nos recogían en mulas y nos llevaban y nos traían. Y eran puros barrancos, trayectos de 2-3 horas por barrancos, donde sí te espantabas de ver el pedacito por donde pasaba el animal. Y curiosamente nos decían, mire, en primer lugar, las mulas son más fuertes y más duras para andar en los barrancos, en los despeñaderos.
Si no se asustan tanto.
Ajá. Y en segundo lugar, usted nomás agárrese bien, relajadito, y la mula lo va a llevar por donde debe de ir.
Es verdad.
Si hay un lugar donde no pueda pasar, así usted le pegue a la mula, la quiera arrear, no la va a hacer caminar, porque el animal sabe perfectamente que por ahí no puede pasar.
Es peligroso.
Y nos pasaba incluso de noche, o sea, de noche nos tocaba trasladarnos, y lo que te comento, ahora sí que te le confiabas completamente al animalito.
Tu vida.
Y el animalito te llevaba, gracias a esa visión y a esas cuestiones de adaptación que tienen.
Sí, sí, súper interesante. Y bueno, y no solamente los animales tienen solamente dos ojos como podríamos pensar. Por ejemplo, algunos animales tienen 5 ojos, como la estrella de mar, ¿no?
Uh-huh, sí.
Otros tienen 8 ojos, como las arañas, ¿no?
Ajá.
Las arañas tienen ojos simples, como lo habíamos dicho, y ojos compuestos.
Así es.
Algunos donde solamente pueden ver intensidades de luz y otros algunos tipos de formas. Algunos tienen, por ejemplo, 10 ojos, como los cangrejos, que esos ojos los tienen en sus lomos. Y algunos tienen más de 100 ojos, ¿no? Y esto es un ejemplo de esto, sería, pues, las almejas, ¿no? Que las almejas tienen... los tienen distribuidos alrededor de su concha,
uh-huh,
y pueden observar, pero no pensemos en esta vista de las almejas como por ejemplo ver formas, sino como ya habíamos dicho, es una estructura que solamente ve intensidades de luz.
Exacto.
Entonces con eso puede abrir su concha o la puede cerrar según sea el caso, ¿no?
Uh-huh. Sí, y te digo, podemos estar aquí platicando un buen rato de adaptaciones anatómicas y pues es cuento largo, ¿no?
Claro. Bueno, Pues nosotros vamos a hacer un breve corte de estación, pero volvemos en un par de minutos. Les invitamos que hagan contacto con nosotros por medio de Facebook, que estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Y también los invitamos a que llamen por el teléfono. ¿Cuál es el...?
403-1413.
Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, ahorita regresamos.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 Voces, ya está de regreso.
Gracias por seguir con nosotros. Estamos en 400 Voces, informativo animal. Estamos con el tema de la visión. Estamos con el doctor Francisco Javier Martínez. Y bueno, les invito otra vez que nos hablen al 403-1413 para que se puedan comunicar y cualquier pregunta que tengan sobre este tema se la pueden hacer al doctor, que con mucho gusto nos las puede responder. Doctor, ¿nos podría hablar sobre algunas enfermedades que tienen los animales sobre la visión, sobre el ojo?
Claro que sí. Más que hablar de enfermedades, hay algunas condiciones que nos indican que algo está mal con el ojito o con el órgano de la visión de nuestra mascota en un momento dado. Definitivamente, las alteraciones oculares tienen mucho que ver la raza. En el caso de perros y gatos, uh-huh, influye mucho la raza y la edad, básicamente. Aquí sí hay predisposición por raza hacia ciertos trastornos oculares, pero hablando de ellos en términos generales, podemos decir que son varios los signos que nos detectan que hay una falla o alguna alteración. Una de ellos es, por ejemplo, las descargas oculares. Okay. Desde que uno ve que nuestro animalito, o ya sea perro, gato, caballo, lo que sea, tiene una descarga ocular fuera de lo común.
¿Qué significa descarga ocular?
Que nos están lagañando mucho, ah, okay, lagrimeando mucho. Uh-huh. Hay lagaña o hay lágrima excesiva. En esto, pues sí se debe de procurar obtener los datos en cuanto al estado crónico de la mascota, la mayor información posible por parte del dueño, para establecer una terapia y también conocer el tipo de medio ambiente a que está expuesto. Generalmente las secreciones oculares en exceso no son más que una defensa. Es como el moco en un problema respiratorio.
Cuando tú tienes gripa o algo así, tratas de sacar
el moco, trata de atrapar esa bacteria, uh-huh, esa que está provocando la enfermedad, y trata de expulsarla. En el caso de una secreción excesiva grave o extensa, lo que está indicando es que hay una infección en, uh-huh, el globo ocular, y esa infección, pues el órgano, el cuerpo de manera natural está tratando de atraparla mediante la secreción y tratando de desecharla. Entonces sí es indicativo de algún tipo de infección ocular. Otro detalle es observar cuando hay cambios en la coloración del ojo. De repente vemos que nuestros perritos pues tienen una conjuntivitis, el perrito tiene un ojo más rojito, más irritado de lo normal. Ajá. Eso también pues nos indica que hay algún problemita. También hay que someterlo a revisión y en un momento dado pues someterse a tratamiento antibiótico o antiinflamatorio.
Y bueno, es importante decirlo que entre más rápido se detecta este problema es más fácil de controlar.
Sí.
Entre
sí, sí,
más tiempo uno deje esto y entre más tiempo uno no vaya al veterinario, pues esto se puede cambiar a algo más grave, ¿no?
Sí, sobre todo porque el ojo es un órgano extremadamente sensible. Uh-huh. Si te cortas, por ejemplo, la piel, pues la piel, las cicatrizas, las suturas, no hay tanto riesgo.
Claro.
Si te lastimas, tienes algún otro tipo de lesión, a lo mejor no son tan serias, pero una lesión en el globo ocular, sí son muy delicadas, se infectan rapidísimo, se deterioran muy, muy rápido por la fragilidad de su anatomía propia, y sí pueden quedar lesiones con secuelas permanentes en un ratito por un descuido. Otro detalle a observar es cuando se detecta dolor ocular. El dolor ocular, pues, ¿cómo me va a decir mi perro que le duele el ojo?
Exacto.
¿Sí? Notamos, por ejemplo, algún cambio de los que te acabo de mencionar, que puede ser secreciones excesivas, puede ser irritación del ojito, pero sobre todo el dolor ocular se manifiesta en el carácter, en el temperamento del perro. Lo ves muy irritable, es un dolor muy, muy intenso. No sé si a alguien de los radioescuchas les ha llegado una vez a doler un ojo. A mí sí me ha dolido.
Ajá.
Y es un dolor muy, muy fuerte. Aparte de que te duele el ojo, te duele todo el lado en donde...
La cabeza, un
dolor que puede ser unilateral o bilateral. Y en los perritos, pues notamos que el perro está muy irritable. Se está quejando, se tallan mucho con la manita. Y si no lo atendemos rápido... Es increíble la forma y la rapidez con que ellos se lastiman incluso más todavía.
Ay, no.
De un problema
sencillo,
que puede ser sencillo, con estarse tallando, hay perros que se han llegado hasta reventar el globo ocular. Entonces, son detallitos que hay que estar al pendiente. Otro detalle a observar es cuando se presentan opacidades. La opacidad del lente, sobre todo, nos indica que puede haber una lesión en una membrana que se llama membrana nictitante. En los perros y en los gatos, esta membrana es conocida también como tercer párpado. Tenemos el párpado superior, el párpado inferior y hay una telita que corre de manera lateral. Cuando ustedes ven a su perro o a su gato bien dormidos y de repente les hablamos, no sé si se han fijado que abren los ojos y después como que se corre una telita así muy lenta, de color así media grisecita, media transparente. Y es cuando ya el perro ya tiene su ojo totalmente descubierto.
Okay.
Esa telita se llama membrana nictitante. Y cuando esa telita se inflama o tiene algún problemita infeccioso, se nota en la opacidad del ojo. Traen el ojito opaco, traen el ojito como una telita.
Ajá.
Que no deja que el ojito brille normalmente. Y
su visión también me imagino que se ve afectada.
Y disminuye, disminuye la visión porque pues es como si trajeran el ojito empañado, se puede decir. Ajá. Hay otro, por ejemplo, pues también cuando hay cambios en la pupila o cuando hay ojos saltones.
Eso es también importante.
Eso también es importante detectarlos. Generalmente los ojos saltones o cambios en pupilas casi siempre son unilaterales.
Uh-huh.
Es decir, se presentan nada más en uno de los ojos, en uno izquierdo o en uno derecho. Pero son cambios que sí tenemos que estar al pendiente. Desgraciadamente, como dueños, la mayoría, pues estamos al pendiente de que si el perrito comió bien, que si así hizo bien del baño, que si orinó bien, que si anda de buen ánimo.
Claro.
Pero detallitos así oculares que requieren a veces un poquito más de observación, se nos pasan desapercibidos. Entonces, sí es algo que, aunque no tenga ningún problema el perrito o el gatito, hay que echarle un ojito de vez en cuando a la condición de los animalitos.
Sí, claro, siempre tenemos que tener, como tú lo habías dicho, es un órgano que tiene pues de mucho cuidado, que si no notamos cualquier cambio, pues lo más importante es acudir automáticamente a un veterinario y pues generalmente se puede resolver el problema rápidamente, ¿no?
Sí,
no
sobre todo cuando son perritos que inclusive pues son perros de trabajo con actividades muy especializadas, pues que tienen que estar al 100% de su vista.
Claro.
Y muchas veces los problemas de visión en las mascotas tienen su origen en el lado ambiental. Vemos que hay perritos que trabajan en talleres, en carpinterías. Bueno, no que trabajan, ahí viven, ahí los tienen amarrados.
Claro.
Entonces están expuestos a solventes, a polvo de aserrín, a rebabas en talleres de soldadura, en talleres mecánicos. Y muchas veces todo ese tipo de contacto con ese tipo de materiales originan muchos problemas de tipo que se repercuten y se reflejan a nivel ocular.
Sí, por ejemplo, hablando ya no de perros y gatos, hablando por ejemplo de mascotas más grandes, por ejemplo el caballo y el ganado. También uh-huh. es importante, igual que ellos, cuidarles los ojos, ¿no? Cuando tenemos algún cambio en ocular, también llamar al veterinario, ¿verdad?
Sí, 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 es importante. Afortunadamente, en el caso de los caballos, pues como mucha gente, la mayoría de los propietarios los ven como una inversión, uh-huh. pues sí les dan un poco más de atención a este tipo de animalito. En el caso de las vaquitas o otros animales que son encaminados a producción, pues tristemente vemos que cuando llega a haber alguna lesión ocular fuerte, pues muchas veces así lo dejan. Es preferible que pierda el ojito a estarle metiendo ahí dinero, porque lo ven como un dinero mal empleado, ¿no?
Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Yo creo que este tema ha sido de mucha utilidad para todos los radioescuchas. Esperemos que siga con nosotros en el siguiente programa. Y bueno, no sé si tenga algo para poder concluir este tema.
No, pues básicamente, pues como les hemos dicho en otros temas, pues sí hay que estar al pendiente de nuestros animalitos. De vez en cuando, así esté greñudito, peludito, como sea, échele una revisada a los ojitos, échenle una revisada a la piel, uh-huh. échenle un chequeo de vez en cuando, aunque vean a su animalito sano. Y si no tienen el tiempo de hacerlo, pues llévenlo con cualquier colega, con que lo revisen dos veces al año, es más que suficiente. En mi caso particular, pues la gente que me guste contactar, yo estoy aquí en Paseos de la Montaña 1021, uh-huh. frente a la unidad deportiva de aquí de la preparatoria. Okay. Y estamos en Facebook, estamos como Canvet, y atendemos en el 47-41-12-24-72.
Ok, muchísimas gracias, doctor, por sus excelentes recomendaciones. Y bueno, nosotros hacemos un breve corte de estación. Esperemos que sigan con nosotros.
La no violencia conduce a la ética más alta, lo cual es la meta de toda evolución. Hasta que no dejemos de lastimar a otros seres vivos, seguiremos siendo salvajes. Tomás Alva Edison. Tu informativo animal, 400 voces, ya está de regreso.
Bueno, estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Human Society en México. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Pues, ¿cómo está ya en el clima por allá?
Acá en Aguascalientes pues sigue medio loco el clima. De repente amanecemos con frío y luego vuelve otra vez el calor. Entonces, está medio confuso todo, pero bueno, pues creo que nuestro poco invierno ya está terminando.
Ya se está terminando, ¿verdad?
Sí,
ya. La verdad es que el invierno no estuvo tan pesado ahora.
Pues nada pesado. No hubo invierno. Creo que fueron dos días de invierno.
Sí, creo que sí.
Pero bueno, pues ya, ¿qué podemos hacer, no? Son también algunas de las repercusiones que tenemos nosotros sobre el impacto del medio ambiente, ¿no? Y del planeta. Entonces, pues, es un tema muy trillado que se escucha mucho en todos lados, pero pues parece que aunque se escuche diario, no seguimos sin entender o sin hacer caso del mismo, ¿no? Pero bueno.
No, bueno, y eso, y nosotros, bueno, no hacemos, mucha gente no hace caso sobre este tema. Pero qué tal Trump, ¿no? O sea, cancelando toda la investigación sobre el clima, ¿no?
Pues sí, que se niega. De hecho, acaba de hacer un anuncio también de que va a quitar un presupuesto ahí para una agencia de bienestar animal. Entonces, bueno, creo que es un señor que merece un programa especial. Porque sí,
de verdad que sí, como para hablar una hora de eso, ¿no?
Pues sí, tristemente sí. Y no bien.
Y no bien, exactamente.
Pero bueno, hoy quiero platicarles un poquito de la labor que hacemos en Human Society a nivel internacional. El tema de las plataformas que tenemos anticrueldad animal, que a final de cuentas es lo que estamos tratando de replicar aquí en México con las acciones que se hacen en Aguascalientes, en Ciudad de México, en Nuevo León, en Yucatán. Entonces, les quiero platicar un poco de este tema, de la importancia de este tipo de plataformas, de cómo colaboramos, precisamente hablando de Trump, ¿no? Pero con autoridades que sí están abiertas, que están interesadas en dialogar de este tema. Ajá. Trabajamos de la mano con ellas. Y bueno, a propósito de esto, les quiero contar de un caso que se dio apenas hace un par de días allá en Costa Rica con uno de nuestros colegas, liderados por Amanda Chávez, donde rescataron 15 perros que se utilizaban presuntamente para peleas de perros. Ajá. En un domicilio. Bueno, fue una intervención que se hizo con el Servicio Nacional de Sanidad Animal, SENASA, que es la autoridad encargada del país allá en Costa Rica para atender los casos de crueldad animal. Pero bueno, se hizo esta intervención, se rescataron 15 perros con lesiones muy graves, muy severas, con cicatrices que pues ponen en manifiesto que sí, muy probablemente fueron utilizados o son utilizados o eran utilizados, perdón, para peleas. Incluso al momento de la entrada de las autoridades, una de las personas que estaban en el domicilio intentó salir huyendo con 4 perros, pero al final, después de una persecución muy de película, pues fue capturado y se logró rescatar esos 4 perros para dar en total 15 rescatados, ¿no? Entonces, este tipo de acciones son las que tratamos de emprender en colaboración con autoridades. Este no es un trabajo que se haga únicamente por parte de las protectoras o de la organización, sino en coordinación con autoridades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estos casos interviene en Costa Rica particularmente, bueno, el Servicio Nacional de Sanidad Animal, que es el SENASA, interviene la Fuerza Pública o la Policía, nosotros la conocemos aquí en México, y bueno, de manera coordinada, pues entran este tipo de domicilios para rescatar a estos perros, ¿no? Es importante esta coordinación, ¿por qué? Porque sería imposible que entraran las autoridades en un plano administrativo a intentar hacer algo de manera, con la fuerza pública, ¿no? O sea, que no tienen estas herramientas, por ejemplo, no van armados, no tienen a lo mejor la capacitación para poder contener a un delincuente.
Claro.
Entonces, se tiene que coordinar con ellos para que pueda entrar la policía o la fuerza pública primero, después ya entra el Servicio Nacional de Sanidad Animal junto con las organizaciones, en este caso con Siemens Society, y ya se hace el decomiso de los perros, ¿no? Entonces, bueno, son acciones.
Bueno, entonces, o sea, espérame tantito, o sea, para entender bien esto, internacionalmente, como en Costa Rica, ya se pueden hacer estas acciones, ¿no? ¿En México sí se puede hacer una acción similar?
Sí, se han hecho algunas acciones. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, el año pasado tuvimos 2 intervenciones con autoridades aquí estatales y municipales, y junto con Seguridad Pública Estatal, que nos apoyó a hacer un par de intervenciones para rescatar en tres perros también que presuntamente eran utilizados para pelea o preparados para pelea. Y en otra intervenimos un domicilio con una acumulación de gatos. Obviamente, pues las intervenciones son muy distintas una de otra, ¿no? La acumulación de gatos normalmente no es
un delito, ¿no?
Delitos, pues, porque sí están establecidos, sí, aquí está estipulado como delitos, pero la reacción, por ejemplo, la acumuladora de gatos es una señora grande, una señora que ya tiene incluso otro tipo de problemas como soledad, claro, o falta de atención, claro, y el peleador de perros normalmente es una persona que tiene incluso otro tipo de...
No, pues tiene un sufrimiento, ¿no? Con ellos.
Sí, entonces, bueno, sí es muy difícil, por ejemplo, al caso de acumulación de animales, a menos de que tengas un antecedente de que sea alguien agresivo o violento, pues normalmente no llegas con fuerza pública, no llegas con seguridad pública, ¿no? Pero claro, el peleador de perros definitivamente tienes que llegar con seguridad pública porque no sabes si te va a recibir a balazos, o te va a recibir con las puertas abiertas, entonces no, se tiene que hacer esa coordinación.
Además, como tú decías, están relacionadas muchas cosas a por ejemplo, a venta de drogas y a muchas otras cosas.
Sí, otros delitos, exactamente, de todos los órdenes. Entonces sí es importante tener esa coordinación. En Ciudad de México también se hizo un operativo, varios operativos el año pasado, junto con la Procuraduría Ambiental de Ordenamiento Territorial, junto con la Brigada de Vigilancia Animal, y se lograron rescatar pues también un número importante de animales. Pues bueno, han sido distintas acciones las que han hecho aquí en México. Claro, aquí estamos hablando de un nivel municipal o estatal. Allí en México ya hablas a un nivel, lo que sería el equivalente al federal, o sea, todo el país.
Ajá.
Aquí es como si lo pongo en este plano, ¿no? Es como si aquí en México la SAGARPA, por ejemplo, o la Policía Federal nos acompañara a este tipo de intervenciones. Allá sucede, aquí no. Aquí entendamos también la diferencia de país que... En términos de territorio, en términos de población, pues es garrafal, ¿no? O sea, es un país muy pequeño, que pues afortunadamente es muy controlable. Claro. Aquí de manera muy complicada podrías coordinar a una policía federal para todo el país, ¿no? Aunque la intención es esa, se está trabajando con esa intención de poder involucrar a las autoridades federales y que nos puedan empezar a acompañar este tipo de operativos, ¿no? Entonces, sí se está haciendo. Quizás no como quisiéramos, ni en la cantidad en la que quisiéramos, pero sí se empezó a trabajar desde el año pasado este tema, ¿no?
Sí, bueno, entonces, pues sí es importante que nos hable sobre esto, porque a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y para qué tenemos tantas leyes y eso? Para que la gente absolutamente no se haga nada, ¿no? Entonces, claro, bueno, por lo menos aquí ya tenemos noticias en las cuales ya tenemos resultados y en los cuales ya podemos tener, o sea, nuestra denuncia ya puede ser efectiva, ¿no? Porque la gente, yo creo que se queda con la idea de, ¿para qué denuncio si no se va a hacer nada? No, sí, sí se hace.
Y también caemos un poco en ese error, ¿no? Yo también digo, a mí no me gusta hablar mucho del tema de gobierno, porque luego piensan que yo defiendo al gobierno muchísimo, pero la verdad es que también luego caemos en ese error, ¿no? Caemos en el error de del conformismo y decimos, no, ¿para qué denuncio si no van a hacer nada?
Exacto.
Pues es que si no denuncias, no se van a enterar, ¿no? Y entonces, ahora sí, definitivamente, no van a hacer nada. Si denuncias, por lo menos tú tienes una herramienta para exigirle a la autoridad y decir, oye, yo puse mi denuncia y no ha habido respuesta o no ha habido la respuesta a lo mejor que yo esperaba, pero sí tenemos que poner la denuncia, o sea, no caer en el conformismo de no. Pues ya ni lo voy a hacer porque no va a pasar nada.
Una,
o sea,
pérdida
sí,
de entiendo, tiempo, ¿no?
Sí, entiendo que muchas veces es decepcionante y te desilusiona el ver que la respuesta que se obtiene no es la que quieres. Uh-huh. Por ejemplo, aquí mucho mi trabajo este año me ha enfocado mucho en asesorar más a través de medios y a través de distintos puntos, cómo proceden las denuncias, ¿no? Porque la gente normalmente habla para denunciar un caso de maltrato animal y piensan que inmediatamente la autoridad va a llegar a sacar al perro de esa casa,
pues no.
¿No? O a llegar, diciendo que no es cierto. Lo primero que sucede es un apercibimiento, es una llamada de atención al propietario. Si es reincidente, pues ya se retira el animal. Claro. Pero en primera instancia no necesariamente, a menos que el animal esté en agonía, la autoridad no puede ni tiene por qué retirar ese claro. animal, ¿no? Entonces, eso es parte de nuestro también trabajo, ¿no? El informar y el asesorar a la población y trabajar con las autoridades para que no pues haya ese tipo de confusiones, ¿no? También.
Bueno, pues sí, a ver si la siguiente semana podemos platicar más sobre este tema, que a lo mejor mucha gente pues se confunde y tiene algunas ideas que no son ciertas, ¿verdad?
Claro, sí, pues estamos ahí atentos. Igual los invito a la página de HCI.org para que conozcan un poquito más de esta operativo en Costa Rica y de los trabajos que estamos haciendo a nivel mundial.
Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe, por tu intervención y pues nos vemos el siguiente miércoles.
Claro que sí, porque nos escuchamos. Gracias a ustedes.
Gracias. Salud. A ti.
Adiós,
bueno, hasta luego. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy María Fernanda Higareda. Me despido de hoy y agradezco en controles a la ingeniera Berta Veloz, a la directora de radio Yajaira Padilla, a la productora de nuestro programa Natalia Antuñano y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos. Que tengan buena tarde.
400 voces. Informativo Animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.